Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos. Aquí está la tertulia de Las Noticias como son. Bienvenidos como siempre.
Aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, muchísimas gracias por esa sintonía. Y claro está, aquellas personas que están fieles al radio. Por cierto que José Daniel Ferrer nos envió, tanto a ti como a mí, José Luis, un video de Manzanillo.
Manzanillo, fue en Manzanillo.
En Manzanillo, sí. Una persona escuchando el programa perfectamente audible, es decir, con un sonido muy claro. Y lo hemos estado diciendo y nos lo han reportado de allá, de Cuba, que con esto de los apagones, pues la interferencia del programa prácticamente no existe.
Y con ello, pues Radio Martí se está escuchando como nunca, pudiéramos decir.
Gracias.
Porque los reportes de sintonía, sí, también lo ha dado Tan,
exactamente,
José Luis Tan desde Camagüey y otros también de La Habana y Pinar del Río.
Así que qué bueno. Bueno, no digo qué bueno por los apagones, pero al menos la información les puede llegar.
No, el problema no es los apagones, el problema es que no hay combustible para la señal esa que tienen ellos, que bloquean las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Exactamente, sobre todo Radio Rebelde es la que montan arriba de Radio Martí. Bueno, nada, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, la naviera francesa CMA CGM vuelve a operar en Cuba. Según el régimen, estaría transportando alimentos, medicamentos, insumos médicos, pero no recursos para el sistema electroenergético debido a presiones de Washington.
Sí, señor. Estos son declaraciones. La información, pues, la saca el señor Sánchez
Oliva.
Oscar Pérez Oliva, uh-huh. Fraga. Pérez Oliva Fraga. Pérez Oliva es un apellido compuesto para los que están asociándose ahora con este nombre, mi primer viceministro de Cuba. Sobrino nieto de Raúl y de Fidel. Ok, Oscar Pérez Oliva Fraga lo dijo y bueno, y por supuesto, toda la culpa la tiene el bloqueo, el cerco estadounidense, toda la culpa, absolutamente toda la culpa. En Cuba no hay culpa. Si no existiera ese bloqueo, todo fuera una maravilla dentro de Cuba. Señores, las cosas vienen malas incluso mucho antes de que Trump llegara a la presidencia, así que vamos a entender las cosas como son, ¿no?
Bueno, hablando de cosas malas, la Embajada de Estados Unidos alerta sobre aumento de enfermedades diarreicas en Cuba. Creo que hay un SOS, ¿no?, en este momento. Y desde hace mucho tiempo se está reportando no solo estos problemas gastrointestinales. Está el dengue, está el chikungunya, uh-huh, y hay otras, uh-huh, cosas también.
Y no, y el problema también es la insalubridad que, claro, se está viviendo en todo el país, sobre todo
montañas
en La Habana.
Montañas de basura.
Es increíble, uh-huh, donde quiera hay una montaña de basura. Y de verdad que yo creo que esto es una de las cosas. El otro día leíamos, creo que fue ayer o antes de ayer, leíamos que ha bajado las visitas de los cubanoamericanos a Cuba.
Como no, el reporte que se daba es este precisamente.
Habíamos hablado de la situación de los calores, la falta, uh-huh, de electricidad. Habíamos hablado también de que había muchos que estaban yendo a República Dominicana a encontrarse con sus parientes.
Y que otros sacaron a sus familiares de Cuba y por lo tanto no tienen por qué regresar a visitarlos.
Ahora, si usted piensa, vamos a suponer que usted sea su familia, que usted sea su esposo, la esposa y dos niños, dos menores de edad. Y a usted le están diciendo constantemente que están todas estas infecciones en Cuba y todas estas enfermedades en Cuba. Usted lo piensa tres veces para ir a Cuba, no dos, tres veces la piensa para ir a Cuba. Yo creo que esto incide muchísimo también en el bajo turismo y en las bajas visitas de cubanoamericanos a Cuba.
Y atención, agosto dejó en Cuba una sucesión de homicidios, asaltos, robos violentos y agresiones. Y es la nota que también ponemos aquí encima de la mesa de trabajo, para ustedes hoy en la tertulia.
Lo hemos comentado unas cuantas veces, seguimos comentándolo porque sigue la situación, sigue esto que está pasando dentro de Cuba. Ya se nos une Emilio Almaguer, vía telefónica desde Baracoa, allá en Guantánamo. Emilio Almaguer, por supuesto, un tertuliano de Las Noticias como son, y además de eso, un periodista independiente. Y tenemos ya desde México, desde la Ciudad de México, un lugar de la Mancha, como dice él, a José Luis Tan Estrada. Esta vez lo tenemos vía telefónica, no lo tenemos por Zoom, no ha podido llegar a la casa. Y bueno, un hombre que ha hecho programa desde una azotea cuando estaba en Camagüey, ahora lo va a hacer desde un ómnibus. Así que con José Luis Tan Estrada y con Emilio Almaguer,
Juan, vamos, Juan,
a tertulia. Emilio Almaguer, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Emilio?
Hoy un abrazo para el colectivo de trabajo y para toda la audiencia que nos escuchan por la internet y por YouTube.
Sí, señor. Así mismo.
Y para nuestro querido colega José Luis Tan Estrada.
Así mismo,
que
tocayo.
Que se ha cogido Facebook para él. Mejor dicho, Cienfuegos, o Camagüey, que siempre saca noticias de ellos, muy interesante.
Camagüey, sí. Camagüey.
Un hombre que está bien informado, sobre y muchísima... todo tiene muy buenas fuentes por allá,
sí,
por Camagüey.
Eso mismo iba a decir, las fuentes de él son buenísimas, tienen jaque, sobre todo las autoridades sanitarias. Tan, saludos, bienvenido, ¿por dónde andas?
A bordo de ese, de ese camión, como dice en México.
Oye, saludos, mi tocayo, y un saludo también para mi amigo Amado, un saludo especial también para Emilio, un placer compartir con él. Hoy es una tertulia en movimiento, ya estoy saliendo del tráfico de la ciudad, de un lugar de La Mancha, de la ciudad de México. Aquí tengo las 10 personas que van en el ómnibus pendiente de lo que estoy hablando.
Bueno, hoy esos amigos mexicanos.
Antes que se me olvide, un saludo especial para el entunado.
Sí, se pone muy contento cuando lo saludamos. Sí, señor.
Bueno, luego de suspender en mayo sus servicios de transporte de carga hacia Cuba, la naviera francesa CMA CGM habría reanudado sus operaciones en la isla, según informó el viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva Fraga. Esta suspensión, que había sido utilizada en los últimos meses por las autoridades cubanas para justificar buena parte de la escasez, queda ahora levantada para alimentos, medicamentos e insumos médicos, indicó el funcionario. Sin embargo, Pérez Oliva Fraga se quejó de que, debido a que Washington interviene mediante estas amenazas, componentes destinados a proyectos de energías renovables no han podido ser transportados hacia la isla. Dice, no podemos decir que hay menos energía en Cuba porque hay contenedores con recursos para el sistema electroenergético que no han podido llegar, afirmó el funcionario, insistiendo en que la estrategia de utilizar a la naviera como excusa. Hay empresas extranjeras que han cedido a las presiones y se han retirado del país. Otras, dice, otras permanecen y siguen trabajando con nosotros, detalló Pérez Oliva Fraga.
Sí, señor. Bueno, lo cierto es que se había ido la CMA CGM, se había ido de Cuba.
La francesa.
Esta naviera francesa. Aparentemente, pues se han logrado los permisos para que esta naviera vuelva a funcionar, vuelva a operar. Y según el funcionario cubano, según el primer vicepresidente, o el primer viceministro, solamente podrá transportar alimentos, medicamentos e insumos médicos. Toda la culpa entonces recae sobre el cerco de Estados Unidos. Claro que el cerco de Estados Unidos está hecho para debilitar la situación en Cuba, la situación del gobierno, y obligarlos a un cambio. Eso lo ha dicho el presidente Donald Trump, lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio. Eso lo sabemos, por supuesto, y está puesto para eso. No está puesto para... Ahora, decir que todo lo que está pasando dentro de Cuba se debe a este cerco, bueno, y entonces las crisis del 90 y la crisis del 80 y la crisis del 2000 y del 2010 y 2015...
¿Y la falta de dinero?
Que es una crisis permanente. Uh-huh. Eso fue mucho antes de estas sanciones, pero bueno. Vamos a dejar que sean nuestros invitados los que comiencen con sus opiniones. Y voy a comenzar con Baracoa, por allá con Emilio.
Bueno, que la naviera francesa esa vuelva de nuevo a comercializar con Cuba después de que cerraron negocios y acuerdos, eso es algo que está preocupante. Digo preocupante con el verde, que lo motiva a volver cuando ya una vez se retiró del comercio con Cuba. Se habla de que no van a utilizar combustible, que va a ser suministro de alimentos y de víveres, pero bueno. Yo pienso que hay algo que ellos ocultan. Deben de hacer nueva promesa de comercio o la espera de que el régimen caiga y ellos ser uno de los primeros en ya estar a la orden de batalla para coger los mejores puestos para comercializar. Veremos qué pasa en el futuro, algo de análisis, pero que esto hablar sería, no sé, tirarle piedra como que al mar. Habría que ver qué viene en el futuro y cuáles son las perspectivas de esta naviera francesa que vuelve a comercializar con Cuba.
14 y medio también tiene una crónica al respecto y dice que Pérez Oliva rectifica, hablando precisamente de la naviera, sigue llevando cargas a Cuba y dice la programación de la propia naviera muestra escasas o escalas regulares en Mariel durante septiembre y hasta octubre. Es decir, de que, como señala esta nota, Pérez Oliva dio un poquito de marcha atrás.
Bueno,
para rectificar.
No sé, yo no sé cuál es el objetivo, ¿no?
La compañía hizo por lo menos 5 entregas desde julio y tiene 3 más programadas en septiembre. Así está reportando 14 y medio.
A lo mejor el señor Pérez Oliva no sabía que la naviera había tenido barcos atracando en el Mariel. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, vamos
a... que no lo va a saber?
Sí, lo dije de manera sarcástica. Uh-huh. José vamos Luis Tanestrada.
No, yo creo que, a mi entender, creo que está la mano metida de los Estados Unidos por medio, porque nadie se va a someter a volver a inaugurar unas operaciones con Cuba cuando saben que las sanciones están contra todo aquel que tenga algún índice o mínimo de negociación con el régimen cubano. Las sanciones están a flor de piel, como digo yo. Así que, por tanto, yo creo que ahí está la mano de los Estados Unidos y da en comparecencia a las ayudas que ha estado exportando Estados Unidos desde allá hacia Cuba, ¿no? Ayudas humanitarias principalmente. Y esto más o bien yo creo que lo veo como una exportación pagada de ayuda humanitaria. Pero bueno, según la nota, desde julio está exportando ya algunas cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque sigue la escasez de insumos, la escasez de alimentos y la escasez de medicamentos, y al final no se ve nada. Entonces, no hay una diferencia, digo yo, ¿no? Cuando desde que estaba operando hasta ahora. Y el mismo cuento este del bloqueo, que por más de 60 años, y es lo que te decía al principio, hace más de 60 años estamos en crisis, y sin embargo, sigue pasando lo mismo, no hay producción, los hospitales no tienen insumos médicos, no tienen alimentos, las escuelas, algo tan básico, y al final yo estoy seguro que se puede inaugurar todas las rutas comerciales, que al final la misma crisis va a ser dentro de Cuba, porque es un problema sistémico.
Claro, Tan, tú apuntabas algo al principio, y es que, por supuesto, aquí tiene que haber un consentimiento, un entendimiento o una aceptación, no sé cuál es el término, por parte de las autoridades de Estados Unidos.
O algún tipo de autorización.
O algún tipo de autorización. Claro. O, mira, más que autorización, yo creo que es algún tipo de permiso para no aplicarte las sanciones. Es decir, si la naviera está atracando en Cuba, es porque de alguna manera no la van a sancionar. Hay un compromiso de no sancionarla. ¿Por qué? Porque está moviendo ayuda humanitaria. Y yo creo que eso es un término. Si usted le ofrece al pueblo cubano 100 millones en ayuda humanitaria, y hay otros países que están ofreciendo ayuda humanitaria, las Naciones Unidas están ofreciendo ayuda humanitaria, esa ayuda hay que moverla de alguna manera.
De alguna manera.
Eso usted claro. No lo puede coger y tirarla como una pelota de béisbol. Eso tiene que llegar de alguna manera. Por lo tanto, tiene que haber autorizaciones a ciertas navieras, a ciertas que ya tienen negocios con Cuba, que ya conocen muy bien dónde atracar para hacer esta situación. Así que Pérez Oliva quizás infló un poco el detalle, pero parece que la ayuda
está llegando. Están hablando de medicamentos, de alimentos, insumos médicos, yo creo que sí, que son necesarios.
No sé a qué se refiere cuando dice componentes destinados a proyectos de energía, no sé si será paneles solares, transformadores.
¿Cómo le llama en Cuba? ¿Usted tiene una, cómo le llaman al aparato?
Un ecoflow. Será un barco cargado de ecoflow, no sé.
Bueno, vamos, Juan,
vamos a la próxima.
Bueno, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha emitido una alerta sanitaria ante un aumento significativo de enfermedades diarreicas en toda Cuba, que atribuye al consumo deteriorado de las infraestructuras de agua y energía. Según la alerta, estas condiciones están afectando el suministro de agua y la conservación de alimentos, y entre los casos recientes se ha identificado E. coli, también el norovirus, además de otros patógenos gastrointestinales. La sede diplomática recomienda extremar las precauciones con el consumo de agua y alimentos perecederos que pudieran, claro, haber sido almacenados en una refrigeración adecuada. Y también aconseja evitar verduras crudas o mal lavadas, alimentos que hayan permanecido durante periodos prolongados a temperatura ambiente, hielo cuya procedencia no sea seguro. Además, a los visitantes los llama a utilizar únicamente agua embotellada o debidamente tratada para beber. Digo yo si se encuentra.
Ese es el problema, si se encuentra. La situación es tan inestable y yo creo que hace muy bien la embajada en hacer esto. ¿Por qué? Porque todas las embajadas están para defender a sus nacionales. Y si hay un americano que va a ir a Cuba, yo creo que hace muy bien la embajada en decirle, cuidado, está pasando esta situación. Y esto es lo que denota la gravedad del asunto. Lo sabemos, claro. Sobre todo con esto de los apagones, se está vendiendo carne que ha estado, que un pedazo de carne de puerco, lo que sea, o carne de res, lo que sea, que se haya vendido, puede que esté incluso hasta mal refrigerada y esto puede llevar tremendos problemas de enfermedad. Y si no, creo
Emilio
que,
Almaguer, exacto. Le pregunto también, ¿aparecen los pepinos por allá, pepinos de agua en Baracoa?
Bueno, eso dejó de verse hace mucho tiempo, el agua embotellada. Mira, es preocupación de toda Cuba, no solamente en Baracoa, que es el fin del mundo, pero es preocupación de toda Cuba el aumento de enfermedades de tipo viral, coronavirus, de todo lo que contáis eso. Y eso debido a la falta o al aumento de la insalubridad, de la poca recogida de desechos sólidos, de los grupos de acumulación de basura en los barrios, en casi todos los barrios. Aquí desafortunadamente no carecemos de esa problemática, más bien ahí está en aumento. Aquí en lugares clave como en la entrada del Hotel Castillo, que es un símbolo de casi el centro de la ciudad, ahí tenemos un poco de epidemiológico, por así decirlo, porque se ha hecho una acumulación de basura en la misma entrada de ese hotel, en el centro de entrada a Reparto Ojoa, que hay un círculo infantil, uno de los más grandes y principales de la ciudad. Ahí hay otro foco grandísimo de desechos que demoran semanas en recogerlo, y lo limpian y a los tres días está peor, porque no hay dónde botarlo, la recogida de basura por las calles ya es inexistente, no existe. Entonces, se han hecho estos puntos, pero estos puntos no dan abasto, porque cuando van a recogerlo tienen que dar dos entreviajes. Y entonces la calidad de agua, por la falta de corriente, de cloro, de productos que para que nos llegue con calidad, Maracuá contaba en años atrás con un filtro de agua que era de cuando los americanos hicieron el acueducto aquí de Baracoa. Y eso se lo llevó Guantánamo. Es decir, que nos dejaron a nosotros a merced de Dios. A nosotros, si ahora mismo cae agua y los ríos se ensucian, así nos llega el agua con esa calidad. A veces hasta mata, anguilas, todo eso sale aquí en la tubería del pueblo de Baracoa. Sin decir otros barrios que están en peores condiciones, porque su agua potable se contamina con las aguas bañales, y todo esto es foco de diarrea y de mala calidad que estamos viviendo en lo que es el tema de salud en toda la isla. Es decir, que esto es un tema más que preocupante, y creo que hace muy bien el embajador de alertar a su población que puede visitar Cuba o que quiere visitar a Cuba, para que sepan a lo que se enfrentan y que vengan con sus medicamentos, con sus antidiarreicos, con su gravinol, con su paracetamol, con cosas, porque ni para bajar una fiebre encontramos. Yo me fracturé una mano, que la cual la tengo todavía descompuesta, el brazo, la muñeca izquierda, y no encontré yeso. Es decir, que ese brazo ya, desgraciadamente, siempre va a quedar torcido como está. Y así estoy, y así están la gran mayoría de lo que queremos. Y necesitamos de la salud y no encontramos soluciones.
Precisamente la embajada advierte que medicamentos de uso común, dice, incluidos algunos analgésicos y antibióticos, suelen escasear en Cuba, y recomienda a los viajeros considerar llevar consigo sus propios suministros.
Dicen, si alguien,
yo creo que lo hace muy bien.
Si alguien ha estado muy enterado de lo que sucede, sobre todo en el Hospital Provincial de Camagüey, es José Luis Tan Estrada.
Claro.
Sí, no, yo lo estoy pasando en la casa. Mi mamá tiene ese virus de diarrea. Ha tenido más de 10 diarreas en 2 días. Ya se pueden imaginar la situación. Y lo caótico es conseguir, aunque sea, unas sales de hidratación que no hay absolutamente en Camagüey. Están el viejo tradicional estos, el medio tradicional estos viejos, sal, un poco bicarbonato y hacer las mismas sales, a tratar de hervir el agua mientras que la corriente y el carbón lo permita para poder hidratarse, porque ni suero hay en los hospitales, que es lo otro alarmante. También niños, en Camagüey hay niños con este brote de diarrea. Ayer me decía una amiga mía que su niño tenía más de 14 diarreas. Fue al hospital pediátrico y le dijeron, mira mamá, dele remedio casero porque aquí no hay iniciativo para hacerle un análisis para ver qué tiene el niño. Fíjense hasta qué punto han llegado. Salió del hospital pediátrico a comprar un pomo de agua embotellado y el pomo chiquito de 500 pesos cubanos, un pomito de agua embotellada, esta agua natural como se le llama en Cuba. Los vasos del agua que está llegando a Camagüey, estoy seguro que toda Cuba con gusanos blancos. Y eso es la mejor de las veces que llega. Cuando llega llena de heces, de que tú no sabes de dónde están sacando esa agua. Y lo otro es, lo que decía el Maguero, es la falta de medicamentos y de recursos en los hospitales. Están tirados una camilla en una sala ahí sin atención médica, deshidratados prácticamente con vómitos, diarrea, porque no hay suero ni gránulos hay para agarrarte la vena y poder ponerte un suero. Entonces, cuando sales al mercado negro, un suero te vale 5.000, 6.000, 7.000 pesos. ¿Qué cubano aguanta? ¿Quién se puede enfermar en Cuba en esta situación? Y lo otro que también está contribuyendo a esto es la basura. Las basuras, los basureros que hay incluso frente a las tiendas de víveres, que no son capaces ni de recoger. En cada cuadra de Camagüey, y sobre todo Cuba, hay un basurero ya. Y toda esta contaminación de los alimentos, las MIPYMES que le están vendiendo el picadillo mal elaborado, el pollo casi echado a perder. Imagínense, cuando te sumen todos esos factores de problema, el cubano no, con diarrea y vómito no, se van a deshidratar y se van a morir porque no hay cómo combatirlo tampoco.
Agosto dejó en Cuba una sucesión de homicidios, asaltos, robos violentos y agresiones, cuya dispersión geográfica y brutalidad permiten identificar varios patrones. El peso del delito asociado al robo, el uso recurrente de armas blancas, la vulnerabilidad de quienes se desplazan por calles y carreteras y elevada proporción de hechos que terminan con la muerte de la víctima. Por cierto, se han reportado algunos en los últimos meses.
Sí, señor.
Durante el mes se documentaron, como decía, al menos 51 hechos criminales, 55 víctimas directas en 14 de las 15 provincias cubanas.
De las 55 personas, 42 fueron asesinadas.
Era lo que decía.
De los 55 casos, hubo 42 asesinatos. Y cuidado, la cifra no representa el total de homicidios. Esto es solamente lo que se reporta, lo que
así
está
mismo
saliendo a la prensa independiente.
Robo, muerte, en fin.
Increíble, Dios mío. Contigo, Almaguer.
Bueno, es preocupante en verdad que no se está hablando solamente de muerte, un ejemplo, que alguien vaya por la calle y yo te di una cadena y te la leí y me fuiste arriba y te di con una puñalada y te causé la muerte. No se está hablando de eso. Se está hablando de planificar, hacer un plan entre varios bandidos y asaltar una vivienda y quitarle todo y torturarlo y matarlo, como el caso recientemente que se habló y se dio testimonio por las redes sociales de Guantánamo, de un señor que lo torturaron y le robaron parte de su ganado y todo lo que pudieron y los puercos, y lo obligaron a decir dónde tenía un dinero que de una venta que había hecho y cogieron, están en proceso de los culpables, pero hasta ahí cogen a uno y crean otro porque la necesidad es muy grande. Está el caso de una familia que creo que tenía un enfermo en Camagüey y se trasladaron para allá en un carro de alquiler y llegando a la casa venía un carro atrás y le quitaron todo el dinero y le robaron el carro, le llevaron el carro a la fuerza y tiraron tiro, hicieron de todo ese tipo de diabluría. Y entonces ya Cuba dejó, desgraciadamente, de ser un país seguro. Antes se asediaba a un turista porque se acercaba un joven a pedirle qué comer, o a venderle algo y eran llevados a prisión, pero sin embargo ahora que asaltan, que la vida del que cree tener su seguridad en su casa peligra, la policía está casi mente de brazos cruzados, porque muchos asaltos se ven en las redes, que lo exponen, que lo cogen, lo capturan son los ciudadanos. Claro. La gente que es un arrebato de un teléfono, tiene una cartera y le caen atrás y lo cogen, y al final la policía se lo lleva y a los 4 días lo suelta.
Claro, mira, Emilio, y Tan, dice la nota, matar por una moto, una bicicleta o un caballo, dentro de la relación entre violencia y robo, se repite los medios de transportes personales y en las zonas rurales los caballos. 9 de 51 hechos documentados estuvieron vinculados al robo o posible robo de una motorina, bicicleta, bicimoto o caballo. 6 de esos episodios fueron mortales y dejaron 7 personas asesinadas.
Eso es increíble, asesinar por robarte una
moto. Yo tengo un motor de combustión hace más de 14 años, 15 años, y ya yo de hace años, ya yo no tengo 15 años, entonces casi voy hasta los 60, y ya yo a las 5 y media de la tarde, ya yo, si no he resuelto todo, vengo para mi casa, porque me dan me ponen un palo que me pongan en la calle, que me caiga, ya estoy desbaratado.
Tremendo.
Y es así.
En los 2 minutos que quedan de programa, vamos contigo, Tan.
Sí, yo quiero resaltar algo, y es que el delincuente en Cuba ya se siente impune de cometer sus hechos. ¿Por qué? Porque la policía y las autoridades no hacen absolutamente nada para aplacar. Ahí están las denuncias, por ejemplo, en Camagüey, que lo he hecho de bandas de delincuentes que están asaltando en motos, encapuchados, ya no solamente a las 12 de la noche, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana, las personas denuncian. ¿Qué hace la policía? Nada. Y entonces esto es lo que da el delincuente, y que siga asaltando, que sigan matando, porque ya no te quitan la cadena, te quitan la cadena y te matan, que es lo otro. En Camagüey hace, para cerrar, en Camagüey en menos de 15 días, 2 hechos gravísimos, horrores. A un muchacho joven, padre de familia, le picaron hasta la cabeza y lo quemaron, y a una señora en Nuevita le cosieron hasta la boca y la torturaron, y la policía hasta ahora que ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que está pasando en Cuba. La policía no se muta y el delincuente, como hablamos buen cubano, cogiendo más ala para cometer los delitos.
Mira, no solamente que la policía no haga nada, y que la policía, por supuesto, está para detectar cuestiones políticas. Aquel que hable mal, el que se pare, como yo vi un video de un señor ya mayor con un cartel que dice abajo la dictadura, y llegaron allí unos oficiales para la patrulla, claro. Y lo empujaron, lo cargaron, lo metieron en la patrulla, etcétera. Pero además de todo eso, la policía cubana no está entrenada para investigaciones criminales, está entrenada para detectar donde hay focos antirrevolucionarios, contrarrevolucionarios, etcétera, etcétera. Cuestiones políticas, para eso sí está entrenada, no está entrenada para descubrir crímenes.
Gracias, Emilio Maguer, gracias también, José Luis Tan Estrada. Hasta aquí llegamos. Usted cuídeme el asiento, ¿eh?
Ah, ¿verdad? Usted se va de vacaciones.
Uh-huh. Pero cuídeme el asiento.
Sí, eso va a estar
siempre
ahí.
Siempre se lo cuido usted.
Voy a traer un plumero y todos los días le voy a quitar el polvito ahí.
Hasta la próxima.